Bueno, pues hoy con nosotros está Alfonso Gil, él es portavoz adjunto del Partido Socialista de Euskadi en el Senado. Alfonso Gil, ¿qué tal?
Muy bien, en Bilbao maravillosamente bien.
No me extraña, estábamos aquí hablando precisamente de eso, no me extraña porque, a ver, ¿qué le está pasando al Senado? ¿En qué se está convirtiendo el Senado? Porque últimamente lo único que hay allí son comisiones.
Sí.
Pero
sí,
comisiones, bueno, que no quieren resolver nada.
Nada. Yo te lo sintetizo a ti y se lo sintetizo a los oyentes de Radio Popular. El Senado se ha convertido en una sala anexa a la sede de Génova del PP. Y eso es terrible, porque el Senado no deja de ser una cámara de representación territorial que así está reconocida en la Constitución y que tiene una serie de facultades que no se están desarrollando. Allí podríamos tener debates muy profundos y muy serios sobre la gobernanza y cómo gobernar este país de una manera distinta a la que desarrolla el Congreso. Y se ha convertido en una especie de casa de los líos donde el PP crea comisiones de investigación y las cierra, donde hace informes de cierre de esas comisiones con un carácter absolutamente unilateral, sin escuchar a nadie. Para que te hagas una idea, y también lo entiendan los que nos están escuchando, abren comisiones de investigación y el procedimiento de apertura es que cada uno de los grupos presente un plan de trabajo. Bueno, pues en todas las comisiones de investigación el único plan de trabajo que se ve es el del PP, Vox y, por desgracia, Unión del Pueblo Navarro, que se ha sumado a este triunvirato. Y es terrible porque sus formas de hacer, ya no vamos a hablar del fondo, sino de las formas, pues se han perdido.
Bueno, pues se han perdido las formas y luego, es que, pero literalmente, cuando hablamos de las discusiones que se generan, ya no son discusiones parlamentarias. El parlamentarismo ha quedado al margen, estamos hablando de discusiones de barra de bar.
Totalmente. Mira, en el último pleno hubo a un parlamentario del PP que le dije que parecía que habías estado en una barra de bar y además, pues eso, con la expresión que usamos coloquialmente, ¿no? Sácame otro cubata. No puede ser. El debate parlamentario tiene que ser educado. Tiene que haber formas. Y yo siempre digo lo mismo. Mira, nadie se levanta con la verdad absoluta, Coldo. O sea, uno va allí, expone unas ideas y si el de enfrente tiene cuestiones que son positivas, pues tenemos que llegar a consensos. Porque al final el país solo avanza si el conjunto de grupos políticos hacemos un esfuerzo por llegar a consensos y establecer una línea, ¿no? Es imposible. Es imposible cuando tú te encuentras que el PP pues vota en contra de la revalorización de las pensiones con respecto al IPC, vota en contra de la reforma laboral que está dando como fruto 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, vota en contra de establecer un IMV que en Euskadi es una renta de garantía de ingresos, pero en España no había nada, ¿no? Un ingreso mínimo vital. Es que vota en contra de todo. Y al final, cuando uno se pone en esa posición, se convierte en algo irracional y, por lo tanto, yo creo que poco útil para la democracia y para la calidad de vida de la gente.
¿Le está perdiendo su antisanchismo al Partido Popular?
Sí, porque se ha instalado en la deshumanización del presidente de gobierno y de todo su entorno, ¿no? Y yo creo que eso le hace perder la racionalidad. Yo, de verdad, asisto con un cierto bochorno a algunos debates parlamentarios que no tienen ninguna idea detrás. Te pondré un ejemplo, ¿no? Carlos Cuerpo, el primer debate parlamentario, según le hicieron vicepresidente primero, fue en el Senado. Y ahí se vio claramente cómo el PP no está midiendo todo lo que hace. Carlos Cuerpo es una persona racional, es una persona muy moderada, muy serena, y vimos como una portavoz del PP absolutamente desaforada pues decía cosas de una manera estridente y le contestaba a Carlos Cuerpo tendiéndoles la mano, ¿no? Bueno, pues así estamos en la política en el Senado y algunas veces, bueno, muchas veces en el Congreso, porque es una estrategia del PP que tiene un claro desasosiego del voto de recuerdo del 23J. Todavía no han aceptado que no pueden gobernar porque sus alianzas nos llevan a hacer, o les llevan, mejor dicho, a hacer barbaridades como esa de prioridad nacional, ¿no? Estas alianzas en las diferentes comunidades autónomas que estamos viendo las vamos a pagar caras. Las van a pagar caras los ciudadanos y ciudadanas que viven en esas comunidades autónomas. Lo decía el otro día el ministro Bolaños. Cuando un niño vaya a un centro de salud en una comunidad autónoma que ha aprobado esta barbaridad, ¿qué van a hacer? ¿No le van a atender? O sea, vamos a dotar de deshumanidad, deshumanización en esas comunidades autónomas. Eso es una barbaridad.
Bueno, lo que pasa es que eso no solamente es una barbaridad, probablemente sea una ilegalidad.
Bueno, eso por supuesto.
Lo tendrán que decir los tribunales, evidentemente, pero
Pero es que bueno, han perdido un principio, sí, pero han perdido un principio de humanidad, Koldo, que a mí es lo que más me desespera. Por eso te decía, venir a Euskadi y tocar la baldosa bilbaína es paliativo, ¿no? Porque uno llega allí y parece que entra en esa burbuja de la M30 en la que la racionalidad se pierde, entra uno en una España, en una visión de España paralela que, por suerte, no toca a todos los territorios. Y yo siempre lo digo en mis intervenciones, el PP está condenado a no gobernar una España que no entiende. La diversidad y la pluralidad es un elemento intrínseco a este país y, por cierto, una cosa extraordinaria, ¿no? Desde Cádiz hasta Bilbao y desde Ferrol hasta Valencia, pues tenemos una España de la que yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos.
Bueno, el problema está que, claro, como muchas veces todo el ruido nos impide ver, ¿no? O digamos que los árboles nos impiden ver el bosque y nos encontramos con temas como el de la Kitchen o nos encontramos con tema como el de Ábalos,
sí,
¿no?
Sí,
en,
sí.
En el banquillo de los acusados. Claro, ¿el Senado qué tiene que decir ante todo esto, por cierto?
Pues mira, el Senado, por ejemplo, ¿no? Por mojarme, quiero decir que yo ya sabes que no rehuyo absolutamente nada, ¿no? El Senado montó una comisión de investigación en cuanto se conocieron los primeros indicios del caso del Orme, que es el de las mascarillas. Nosotros en aquel momento votamos a favor de la comisión de investigación porque creíamos que teníamos que determinar responsabilidades políticas. Por cierto, el PSOE lo hizo. O sea, expulsó a Ábalos, expulsó a Koldo y ha expulsado a todo aquel que pueda tener algo que ver con esta cuestión. Y luego establecer elementos de mejora sobre procedimientos que pudieran haberse vulnerado, ¿no? Claro, fíjate, la comisión que se llama en el Senado Koldo, que es del Orme, lleva 2 años y 2 meses. Más de 127 comparecientes. No ha habido más que ruido. No hemos sacado nada y se ha utilizado exclusivamente para intentar horadar, presionar, mal utilizar primero un mecanismo y luego llevar allí pues, al presidente de gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, que nada tiene que ver con mascarillas. Bueno, es que han pasado de todo tipo de personas que además se han visto absolutamente ultrajadas por los senadores del PP. ¿Sabes cuál es la resultante? Un montón de millones de dinero público tirados a la basura, porque claro, cada vez que se convoca una comisión eso tiene un coste, y la determinación de la nada. O sea, no hemos sacado nada en claro porque el PP lo único que hace es utilizarlas para tener un triste titular al día siguiente. Por cierto, ya es incluso el periodismo madrileño huye de esas comisiones porque saben que están siendo utilizados para condicionar a la opinión pública.
Bueno, parte del periodismo madrileño.
Parte. Bueno, hay unos que lo hacen con profusión y con ganas, pero como tú muy bien sabes, todavía quedan periodistas extraordinarios como los de Euskadi.
Bueno, de todas formas, a ver, pero tenemos ese caso, ¿no? El caso de las mascarillas.
Sí, sí.
Luego hay otro caso ahora mismo, el caso Kitchen.
Sí, claro, ¿sabes qué pasa? Que esa es la paradoja, que intentamos ensuciar, embarrar con un caso como el de las mascarillas y tenemos la más burda y, por cierto, yo diría desastrosa utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los aparatos del Estado, para derribar a rivales políticos y para esconder todas las pruebas de la Gürtel, que, como todo el mundo sabe, el Partido Popular es el único partido que fue condenado como partícipe a título lucrativo, y ahí está demostrado que se pagó su sede, la silla en la que se sienta el señor Feijóo, está pagada con dinero B. Y eso está demostrado, no lo digo yo, lo dijeron a través de una sentencia. Y por lo tanto, ese PP que quiere dar lecciones de limpieza a otros, pues está ahora mismo siendo juzgado en una primera pieza de las 7 que tiene la causa de la Kitchen, todavía quedan 2 de la Gürtel, y claro, es que tiene, yo te diría que más de 30 procedimientos que le van a venir, y por eso también el desasosiego del PP de intentar llegar a la Moncloa cuanto antes, yo entiendo que para tapar y no para gobernar.
Bueno, de todas formas, lo que estamos viendo en el caso de la Kitchen, eso sea al margen, entre paréntesis, ayer vimos, lo voy a decir yo,
sí,
porque no sé si como político usted puede decirlo, pero claro, vimos a una presidenta del tribunal que ejercía de abogada defensora. O sea, y claro, pero el problema está en las instrucciones, está en que esto llega a la justicia, hay una instrucción y donde se blinda precisamente pues, a todo lo que es el aparato político que podría estar detrás de la Kitchen.
A mí me gusta siempre ser muy respetuoso con los poderes del Estado y evidentemente...
A mí también. Pero
sí, siempre, lo sé,
siempre,
lo sé.
Pero siempre y cuando lo se sé. Respeten a sí mismos.
Yo tengo la impresión de que los ciudadanos y ciudadanas con ese tipo de actuaciones lo que hacen cada día es creer menos en la justicia y eso es un problema para una democracia.
Sí, igual habría que hacer salvedades, ¿no? No es un problema de no creer en la justicia, sino creer en algunos jueces.
Bueno, pero ya sabes que la tendencia en general de la sociedad es a generalizar. Y entonces, claro, los políticos somos todos malos cuando no es verdad, los jueces son todos malos cuando no es verdad, y los periodistas son todos malos, pues tampoco es verdad. Quiero decir, yo creo que hay que empezar también a hacer distinciones entre los que hacen bien su trabajo y los que su trabajo pueda ser cuestionable.
Bueno, yo tenía la sensación de que el Senado, y lo hemos hablado alguna vez, es una Cámara Autonómica. Que es de lo que
sí, la representación territorial.
Y que habría que hablar de eso.
Claro, mira, hay una...
La semana que viene, por ejemplo, ¿de qué van a hablar en la comisión? En el Senado.
Es una paradoja, pero como al PP no le interesa hablar de corrupción, que es lo que nos ha estado dando la matraca durante los últimos semanas, meses, pues llevamos 4 mociones sobre ETA. Fíjate,
¿perdón?
Vamos a hablar de ETA. ETA.
¿En la semana que viene?
Sí, sí,
¿en el
sí.
Senado?
Sí, sí, sí.
¿Y qué novedades hay en eso?
Bueno, pues más allá de las últimas noticias que hemos conocido con respecto a la política penitenciaria, que pueden admitir un debate, yo lo digo que no, que es decir, yo no soy extraterrestre, pero claro, hablar de ETA como si ETA existiese desde la M30, con lo que hemos vivido algunos aquí y con lo que estamos viviendo en Euskadi, que yo no digo que no haya que reconocer el pasado y que haya que hacer deberes pendientes, pero desde luego, Koldo, me parece muy frívolo que algunos hablen de que ETA existe a día de hoy cuando hemos vivido escoltados una parte de la población durante mucho tiempo con una libertad condicionada y que ahora podemos vivir de una manera plena en Euskadi. Entonces, me parece una frivolidad y una falta de respeto hacia los ciudadanos y ciudadanas vascas, navarros y españoles, ¿no? Porque decir que ETA hoy está presente en la sociedad vasca es mentir.
O sea, que
cuatro
iniciativas,
sí, sí,
sobre eso la semana,
sí,
que viene.
Sí, sí, sí.
Es un poco extraño, ¿no?
Bueno, pues tengo la sensación de que...
Tengo
la sensación de que
siento,
sí. Algunos se han quedado en la luna en lugar de bajar a la tierra. Y tengo la sensación de que hoy es ETA, mañana será Venezuela y pasado será, pues, Trump. Yo qué sé. Si al final es que estamos hablando de temas que la trascendencia para algunos puede ser muy grande, para otros creemos que no son las cosas del comer. Independientemente de que, reitero, hay debates que hay que tener y creo que es lícito y legítimo que se tengan, pero esta utilización, en fin, tan perversa, me parece que lo que hace es desacreditar a la política.
Le voy a hacer una pregunta, ya sé, es retórica, una pregunta sobre, ¿no sería mejor que cada partido político hablara de sí mismo en lugar de hablar de los demás?
Pues es que a algunos el espejo se les rompe si se miran a él.
No, digo para que por lo menos escuchemos iniciativas, más allá de lo que es la polvareda.
Mira, yo te puedo decir una cosa. Nosotros llevamos una moción al Pleno, para que veas el contraste. PP y Vox quieren hablar de ETA y de política penitenciaria. Nosotros vamos a hablar de un colectivo que son las envasadoras de Almería, que tienen un problema muy grande y que no se les reconocen derechos y que han logrado movilizar en la provincia de Almería a un montón de miles de personas, de mujeres que están siendo, bajo su punto de vista, no objeto pues, de la negociación colectiva, de diferentes aspectos importantes sobre su calidad de vida. Y es que esa es la forma de ver el Senado. Si hay un problema en un rincón de España donde hay un colectivo muy importante que cree que están vulnerándose sus derechos, pues lo llevamos al Pleno del Senado. Esa es la diferencia.
Pues me temo que se hablará de ETA.
Sí, cuestión,
me temo, ¿no?
Que sí.
Bueno, como ahora se está hablando, por ejemplo, de una regularización. Primero, se utiliza terminología que a mí no me gusta, eso de masiva, porque todas las regularizaciones son personalizadas, ¿no?
Totalmente.
Pero ¿no le sorprende la escandalera que se está montando alrededor de esto?
Pues hay una paradoja, Koldo.
Porque hay gente esclavizada, ¿eh?
Sí, sí.
Hay gente que está... Es que ayer escuché a una señora latinoamericana, sí, creo que ecuatoriana, que claro, decía que ella, claro, quiere regularizar su situación para poder salir de España y poder volver, quiere conseguir un trabajo estable, porque estaba trabajando en los restaurantes de Madrid limpiando.
Correcto.
Y le pagaban entre 6 y 10 euros.
¿Sabes qué pasa? Que hay gente, bueno, hay sectores a los que defiende PP y Vox, que lo que quieren es que esta gente siga sin papeles para cobrar en negro, para tenerlos absolutamente atados. Y eso es lo que no se debe de aceptar. De hecho, es paradójico como la Iglesia, la COE, o sea, en fin, entidades muy reconocidas como de izquierdas, ¿no?, apoyen estos fenómenos. Porque lo que se está haciendo es que gente que está viviendo entre nosotros tenga condiciones adecuadas a las del país en el que está trabajando y desarrollando su vida. Esto no es una, como dicen ellos, una regularización por votos. Por cierto, no votarán, o sea, que nadie tenga ese miedo. Lo que se está haciendo es dignificar las condiciones de vida de personas que ya están desarrollando, trabajan, viven y disfrutan con nosotros. No se hace nada raro. ¿Qué pasa? Que es que efectivamente es mucho más sencillo tener en Almería gente recogiendo fresa, o en Huelva, y no pagándoles la seguridad social, y no, eso no puede ser. Bueno, España es un país que necesita tener a la gente que tiene en su seno desarrollando el proyecto del país en las condiciones debidas.
No sé, habría que preguntarle a los terratenientes si van a poner el eslogan de los españoles primero a recoger la fresa, porque igual se las tienen que comer ellos.
Pues ese es el problema. Si la COE te está diciendo que es bueno este proceso de regularización porque se quejan de que hay sectores en los que tienen falta de mano de obra, pues hombre, lo que tenemos que analizar es si le estamos haciendo, estamos generando un problema en el país o estamos resolviendo muchos problemas que los que tienen los sectores más productivos.
Bueno, pues hablaremos de otras cuestiones en otro momento. Vamos a ver lo único, la polvareda que se nos ha generado y que se nos va a generar.
Sí, porque yo creo que eso va a tener consecuencias. Conde.
Pues Alfonso Gil, portavoz del Partido Socialista en el adjunto en el Senado. Gracias por compartir este rato con nosotros, Alfonso.
Gracias a vosotros.
Es que recasco. Vamos.